Buenas tardes, espectadores y amigos del termómetro. Las 13 horas, 1 minuto, 12 y 1 minuto en la Comunidad Canaria. ¿Cómo estáis? Arrancamos este miércoles 13 de octubre, 24 horas después, la post-hispanidad, en la que el debate político es uno y solamente uno. Como diría el veterano Ansón, director que lo fue, de ABC Verdadero, después os explicaré para los más jóvenes por qué digo hoy más que nunca lo de ABC Verdadero. En medios políticos y en medios sociales, en la calle, no se habla de otra cosa. ¿Es legítimo o no es legítimo abuchear al presidente del gobierno? Ya digo yo, doy mi opinión, libérrima, como la de cualquier otro, que sí, es legítimo abuchear al presidente del gobierno, porque es libertad de expresión. Los mismos que hoy se escandalizan del abucheo hace 24 horas, en el Paseo de la Castellana de Madrid, minutos antes de la parada militar, o la parada pequeñita, porque estos desfiles se están reduciendo prácticamente a la nada, con la que se conmemoraban los actos centrales del Día de la Hispanidad, los que se escandalizan de que se abucheara masivamente por parte del público asistente al presidente del gobierno, son los mismos que luego defienden como libertad de expresión que se quemen fotos e imágenes del rey, del jefe del Estado, en Barcelona por parte de los independentistas. Son los mismos que legitiman las faltas de respeto, hasta en los besamanos, hasta en los saludos oficiales, al jefe del Estado por parte de esos cinco ministros republicanos que tenemos, y no solamente ellos. Os invito a ver las imágenes ayer de la directora general de la Guardia Civil y la cara que le pone al jefe del Estado cuando pasa delante de ella. Hace un imperceptible gesto con la cabeza, que no es ni un saludo, ni es nada, y sin embargo, cuando detrás pasa el presidente del gobierno, prácticamente le falta doblarse en ángulo de 90 grados y hacerle la reverencia completa, agacharse, bajarse hasta niveles inverosímiles. La directora general de la Guardia Civil, de la institución más valorada por los españoles, el glorioso Instituto Armado, fundado en 1844 por el Duque de Ahumada. Qué bajo quieren hacer caer y no lo van a conseguir, porque la Guardia Civil es mucho más que todos ellos juntos, nombrando este tipo de directores y de directoras generales. Bueno, pues todos esos que justifican las faltas de respeto al rey, las declaraciones insultantes contra el rey, contra la monarquía, que es nuestro sistema, guste o no. Y si no les gusta a estos ministros, que dimitan, por parte no solamente de los ministros del gobierno de España, algunos de ellos, o la práctica totalidad, por parte del líder emérito de Podemos, de Pablo Iglesias, Pablo el emérito de Podemos, que vuelve a insultar a la monarquía, porque el chico, que le han vuelto a dar un cargo en otra fundación, no sé cómo la llaman, no sé si me acuerdo, no le voy a hacer publicidad desde estos micrófonos ni desde estas cámaras, vuelve a insultar otra vez a la monarquía porque, con sus pequeñas intervenciones como tertuliano de las radios independentistas del Grupo Godó o de la cadena SER, los lunes, creo, en Hora 25, con el ministro Margallo, el exministro Margallo, pues no le dan suficiente chance para seguir siendo lo que un día fue o lo que un día él cree que fue. Vuelven a insultar a la monarquía. Rufián, todos los días tres veces, en sede parlamentaria. Las diputadas batasunas y los diputados batasunos, ni os cuento. Todos los que, por cierto, se aprovechan del sistema para llevarse 6.000 pavos a casa todos los meses. Bueno, pues todos estos pueden hacerlo, esto y más cosas, lo que les sale de la punta de la nariz, porque es libertad de expresión. Pero abuchear al presidente del gobierno no es libertad de expresión, es una falta de respeto. O como dicen los más hirientes, los más listos, es una paletada. Porque no se abuchea a la persona, a la figura de Pedro Sánchez Castejón, se abuchea al presidente del gobierno, olvidando que el presidente del gobierno es un interino más. El jefe del Consejo de Ministros, llamado en otros sistemas y en otras democracias de otros países equiparables, o eso pensamos al nuestro, el primer ministro es un interino más. El jefe del Estado lo es, guste o no guste, se sea monárquico o republicano, pero si se está dentro del sistema y beneficiándose del sistema y representando al sistema, se aceptan las reglas de juego del sistema y si no, se va uno a su puñetera casa, el jefe del Estado lo es hasta que se muera o hasta que abdique como su padre. Esto es el termómetro, 13 de octubre, miércoles, comenzamos.
¿Usted condena que la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra y compañera de partido, ocultase pruebas del abuso durante meses que sufrió una menor y por el hecho por los cuales fue condenado su exmarido, por aquel entonces marido, y que también se fabricase un informe parajudicial para desacreditar a la víctima?
Yo condeno que se den siempre informaciones falsas. Muchas gracias. Ha sido usted muy
lo dice amable. La Fiscalía, no lo digo
No, no.
Sí, Gabriel, usted ha sido muy crítico con la presencia de Sarkozy, un condenado en la convención del Partido Popular. Ustedes también llevan condenados a sus actos independentistas. ¿Por qué ese doble trato?
Le voy a responder lo mismo que le respondo a su compañero o empleado. Uh-huh. Con todo respeto hacia su persona, no participamos de burbujas mediáticas de la ultraderecha.
Pero preferiría que le preguntase tal vez la invitada que llevó a su programa y que dijo que había que matar a Vox o tal vez el diario Gara.
¿Sabe qué pasa, Javier Negre? Mm. Es que yo aquí aguanto a 52 diputados de Vox cada día. Aguantaron sí. 53, pues me da un palo terrible.
Sí, ¿sabe usted a qué voto?
Doña Manuela Cañadas, Vox Baleares, amiga, contertulia de esta casa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenos días, ¿cómo estás? Encantada de estar otra vez aquí.
Encantados.
¿Cómo está el patio? ¿Cómo está el patio, Eurico?
¿Cómo está todo? Encantados de tenerte a ti también, Manuela. Fran Blanco Argibay, amigo, compañero, hermano de mil batallas, mil y una batallas. ¿Cómo estás? Muy buenos días o buenas tardes, como prefieras.
Muy bien, y veo que tienes la temperatura del termómetro...
Pues, subidita.
Subidita, como... Presume que va a ser este otoño, con los presupuestos ya rondando por los pasillos del Congreso.
Para eso, y el gobierno mintiendo, ¿no?
Ahí, como siempre,
ahí llegaremos también, siempre. Estos no le dicen la verdad ni al médico. Y el que menos dice la verdad es su propio responsable, el presidente del gobierno. Ahí llegaremos dentro de un rato, pero antes quiero comentar con vosotros. Os pongo en antecedentes, para los que a lo mejor, que sé que sois prácticamente nadie, porque todos o tenéis una cuenta en alguna red social, o la seguís de una u otra manera, son familiares, no son ajenas las redes sociales, pero yo justifico siempre, o tiendo a justificar, no justificar, pero explicaros por qué he optado por rotular de una manera o rotular de otra, por titular de una forma o de otra, esta cita diaria que tengo con vosotros y con la actualidad y con mis amigos, con todos los contertulios y amigos del termómetro. Moncloa aterrorizada. Mirad, en Moncloa, por supuesto, hay vida inteligente, aunque no lo parezca, ¿no? Y jugaban desde hace muchísimos días, desde hace semanas, las cosas como son, porque esto no se improvisa, esto no se prepara en unas semanas. Es probablemente uno de los actos más importantes del año, la culminación del Día de la Hispanidad, con una parada militar, mayor o menor, ¿no? Algunos nos parece cada vez menor, pero bueno, ya también la ministra de Defensa lo justifica diciendo que hay poco dinerito y que hay que ir reduciendo estas manifestaciones, porque quieren también humillar y quieren disminuir la imagen del ejército de cara a la sociedad, como prácticamente todo lo que les estorba y todo lo que les molesta a ellos. Pero digo que en Moncloa, aquí vida inteligente, jugaban ya con la posibilidad de que ocurriera lo que finalmente ocurrió, que Pedro Sánchez fuera abucheado. Lo que no imaginaban es que el abucheo iba a llegar a esos límites. Son tan mezquinos y tan miserables que calculan el tema, como sin duda ya sabéis, porque ayer pudisteis seguir a través de las 4 horas y media de especial, que capitaneado por Javier Mestre y todos los reporteros de Estado de Alarma y presentado primero por Jorge Mestre y después por mí, pues os ofrecimos con todos los actos, digo, centrales de ese Día de la Hispanidad, y bueno, los que visteis algún resumen en otras cadenas de televisión, en otros canales de YouTube y en otras radios, pues pudisteis ver cómo calculan la llegada del jefe del Estado, del Rey Felipe, justo en el momento, o al revés, la llegada del presidente del gobierno justo en el momento en el que aparece el rey Felipe. ¿Para qué? Para que los previsibles también aplausos al jefe del Estado solapen, opaquen el previsible abucheo al presidente del gobierno. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurrió. Hubo aplausos y vítores al rey de España, pero fue mucho más notoria la pitada y los insultos, las cosas como son. Es decir, porque ahí tenéis las imágenes y las redes están llenas de vídeos y los distintos canales de YouTube, no solamente el nuestro, están llenos de vídeos porque esto no se ha podido ocultar. Ni siquiera Televisión Española pudo ocultarlo, por mucho que inhiban, y de esto sabemos mucho Fran Blanco Argibay y un servidor de ustedes, porque nos hemos tirado 20 años en el puente de mando y en la sala de máquinas, y remando en galeras también, de una gran cadena de televisión, sabemos cómo se hacen estas cosas, por mucho que inhiban el Canal 2, Canal 2 es el canal de ambiente, el canal de audio de ambiente, y el Canal 1 es por donde van las voces de los locutores, las voces de las declaraciones de los entrevistados, de los invitados, el Canal 2, el ambiente, por mucho que inhiban o que bajen Claro, no lo pueden inhibir del todo porque entonces el efecto es muy raro. Parece que no hay sonido ambiente. El canal 2 no se pudo ocultar, incluso Fortes y las personas que llevaron la retransmisión de la 1, pues no pudieron, claro, evidentemente, evitar el hacer una referencia a lo que ocurrió, porque lo estaba viendo y lo estaba escuchando toda España. Bueno, pues al sátrapa nos consta, dentro de esa psicopatía que le adorna, y que no es un insulto, es la constatación de un hecho objetivo, y hay informes médicos por ahí publicados desde hace años, le molesta sobremanera, no le enferma, no le deja vivir, le saca de sus casillas una manifestación de ingratitud y de lo que él entiende, bueno, como no como una molestia, como mucho más, como una pésima, como una falta enorme de educación hacia su persona, como él gusta de referirse a sí mismo, mi persona, que le ocurriera algo como le ocurrió. Os invito a cogeros, a adelantar la cinta, iros una hora, hora y media después y ver los contraplanos, los cortos que nos ofrecen ya en el besamanos, en la ceremonia del Palacio Real, con las caras del felón. Porque la cara mostraba cualquier signo de lo que fuera, menos de felicidad. Tenso, nervioso, cabreado, porque le habían chillado. Bueno, como si fueras el primer presidente del gobierno al que chillan, coño. Y a Aznar también le chillaron, y a Zapatero le chillaron, le chillamos muchas veces, y con razón. Y a Felipe González también le chillaron, ¿te acuerdas, Fran? Desde aquel famoso primer abucheo en la Complutense, ¿cómo lo vamos a olvidar? Que estábamos allí. Bueno, pues hoy, desde Moncloa se ha alentado, en las últimas horas se ha alentado una campaña masiva en redes, con bots, con tweets artificiales calcados unos de otros y con miles de tíos o simplemente sectarios o panegiristas, palanganeros o gente también con cargos oficiales o que cobran del partido que han convertido en trending topic durante buena parte de la mañana y en tendencia varios hashtags, hashtag almohadilla bochornoso la pitada a Pedro Sánchez y otro hashtag, tenemos por ahí, veteme pasando algunos tweets, Alberto, yo sí apoyo al presidente. Lo malo es que en este pecado han incurrido incluso periodistas prestigiosos como Álvaro Ibarra Pacheco, por ejemplo, por el cual tengo todos los respetos, director de ABC de Sevilla, que le ha parecido bochornoso, le ha contestado por debajo del Alfonso Usía y le ha dicho discrepo, ¿cómo que bochornoso? Eso es libertad de expresión también, completamente en desacuerdo. Y abuchear al Rey en Barcelona es libertad de expresión, le dice Usía, Alfonso Usía, casi nadie al aparato, Alfonso Usía, Álvaro Ibarra Pacheco, también periodista muy prestigioso, director del, por lo demás, por eso decía antes lo del ABC verdadero, del sistémico ABC de Sevilla. Bochornoso es ver a la prensa, dice Becaes, de la pompa, insultar a los ciudadanos triturados por este sinvergüenza. Refiriéndose también, citando el tuit de Álvaro Ibarra Pacheco. O como dice nuestra amiga Manuela Cañadas, que también esta mañana es muy activa en redes, como sabéis, pues decía, esto es lo que es vergonzoso, que el gobierno mienta. Por ejemplo, que el gobierno haya admitido, esto lo supimos ayer a última hora, a las 8:30 de la tarde, que no existían informes clave en los que basó la desescalada. Esto es bochornoso, según estos tipos, porque no se está pitando a Pedro Sánchez Castejón como persona, sino que se está pitando al presidente del gobierno. Pero estos no dicen nada, es más, les parece muy normal y libertad de expresión, Manuela, que se quemen fotos del rey cuando hay un aquelarre independentista en Cataluña o en el País Vasco, o que se insulte sistemáticamente al jefe del Estado, ninguneándolo, cuando en cualquier recepción oficial, cualquiera puede verlo, los ministros de Podemos prácticamente le niegan el saludo. ¿Eso es libertad de expresión o eso es la expresión de un normal republicanismo? Oiga, pues si es usted republicano, ¿qué coño hace siendo ministro del gobierno de una monarquía parlamentaria? Váyase usted a su casa. Manuela, este es el punto en el que estamos.
Bueno, bochornoso es tener que sufrir lo que sufrimos los españoles desde que este psicópata está en la Moncloa. Y claro, él, como se cree que es Dios, pues de ahí esas caras de agrio, de retorcido, y que no puede entender por qué no estamos todos arrodillados besándole y dándole las gracias de las migajas que pretende tirarnos. O sea, es que bochornoso es que llevamos aguantando a un gobierno que vive en la ilegalidad desde marzo del 2020 y aquí no ha dimitido ni Dios. Entonces, a este señor lo que hay que decirle es que lo que se siembra se recoge. Vamos a ver, señor Sánchez. Usted está recogiendo lo que ha sembrado. Repita conmigo. Recojo lo que siembro. Y esto es lo que está pasando en la sociedad. Que usted ha mentido desde el segundo uno que ganó por moción de censura. Y lo lleva haciendo todos estos meses. O sea, hay la hemeroteca es fulminante contra este señor. Es fulminante. Porque ha dicho 50 veces una cosa y luego ha hecho la contraria. Entonces, claro, claro que es bochornoso. Bochornoso es aguantar a este señor y a toda la corrupción periodística que lo mantiene. Porque aquí no solamente hemos de hablar de la complicidad de todos los socialistas con este señor, que como está acostumbrado a que entra en el Congreso y lo aplauden, porque debe haber una orden que sea así. Cuando entre el psicópata, tenéis que aplaudirle, porque su majestad, el Dios más grande que hay en este edificio, hay que aplaudirle. Entonces, a este señor lo han engrandecido ellos. Y este es el problema, que no habrá manera de sacárselo de encima, que este señor se va a agarrar a la puerta de la Moncloa y no va a haber Dios que lo eche. Porque lo han engrandecido todos los cómplices del socialismo. Y vamos a empezar a hablar de cómplices, de los que están en el Congreso con él sentados por un puesto, viendo cómo los españoles se están arruinando y enfermando por un encierro ilegal que ha hecho él, y cómplices todos los votantes que lo van a seguir votando a pesar de todo lo que ha hecho. Eso es bochornoso.
Eso es lo que es bochornoso, que el pueblo español, Fran, siga anestesiado, siga embobado, siga estupidizado, valga el palabra, que no me lo he inventado, o por sectarismo, o por pereza, o por vagancia democrática, o por ignorancia, o por algo peor, Fran.
Bueno, yo quiero ser un poquito optimista y yo confío, vamos, doy toda la razón a Manuela, este señor, por llamarlo de alguna manera, nuestro presidente, está cosechando todo lo que ha sembrado. Ha sembrado mentiras, completamente engaños constantemente a todo el mundo, y al final, hombre, tú puedes, lo que se decía, no puedes engañar una vez, dos, tres veces, pero no puedes engañar constantemente a la gente. Tampoco es tan tonta la gente. Yo, bueno, pues hablabas de abucheos, todos los presidentes en la historia de la democracia se ha abucheado en determinados momentos, empezando por González, en la Universidad Autónoma, al gobierno de Aznar, con toda la tragedia del Yakovlev 42, bueno, Trillo no había acto que fuera con las Fuerzas Armadas que no le abuchearan. La última etapa, con el Prestige, con la guerra de Irak, también se abucheaba constantemente al gobierno de Aznar. Y a Zapatero se las llevaba todas. Pasa que el hombre lo encajaba un poquito mejor que esté descerebrado, que... todo denota que es un psicópata. No puede soportar que nadie le lleve la contraria, porque yo creo que en Moncloa deben estar bastante nerviosos, porque en los últimos meses ellos tratan de subir la imagen del presidente con dádivas, con derroches, con bonos culturales, dando dinero por aquí, derrochando, que es lo único que saben hacer, pero ven que las encuestas, hoy hemos conocido otras dos encuestas donde ya, por poquito, pero el Partido Popular y Vox consiguen, y algunos que otro partido consiguen ya la mayoría absoluta. Yo creo que esto no lo entienden, se están poniendo muy nerviosos y se están dando de golpes contra la realidad. Porque lo que tú decías, tú puedes esconder, todos los que hemos trabajado en televisión, puedes minimizar algún abucheo, algún gesto, es muy fácil, es relativamente sencillo, y esto las televisiones lo hacen todas, siempre. Pero cuando es clamoroso, cuando es algo que ya clama al cielo, eso no se puede ocultar. No. En Moncloa lo deben saber. Tú, por mucho hashtag que digas apoyo al presidente, por más que pagues a cuatro, en fin, del pesebre de toda la vida, y que te digan que es un bochorno, en fin, abuchear a un presidente, no lo vas a conseguir, porque el pueblo ya está harto de mentiras, de engaños. Y no sé hacia dónde van, pero se les ve muy nerviosos, y cuando la gente está nerviosa, pues comete muchos, muchos fallos.
Al enemigo conviene, o al contrincante político, como queráis, lo dejo a vuestra elección, conviene no distraerle, decía un clásico de la estrategia, y del arte de la guerra también, y del arte de la política, conviene no distraerle cuando se equivoca. Hablamos de mentir, hablamos de un presidente que miente, hablamos de un gobierno que miente. ¿Queréis ver en directo cómo mienten? Vamos a ir al Congreso en directo, donde María Jesús Montero, ministra de Hacienda, lleva unos minutos presentando los presupuestos generales del Estado. Vamos a escuchar un minuto, como dicen mis amigos canarios, el cloquillo de la Montero, lo que dice.
Las expectativas que sobre ello tienen, insisto, nuestra clase media. Evidentemente, defendemos un estado del bienestar que no es un gasto superfluo, sino que permite redistribuir parte de la riqueza y, por tanto, refuerza la capacidad de liberar renta para que pueda ser invertida en el consumo tanto a la clase media como a la clase trabajadora. Y esto es lo que realmente nos vertebra como sociedad y como país. Gran parte de estos servicios públicos descansan en nuestro modelo territorial, que, como hemos comprobado durante esta pandemia, es lo único que nos permite a todos tener un colchón de amortiguación, un salvavidas cuando las cosas, cuando la situación coyuntural viene mal dada. Ocurre en caso de enfermedad o en caso de erupción de un volcán, como están sufriendo nuestros compatriotas de La Palma. Por ello, 6 de cada 10 euros de este presupuesto nacional se destina a mejorar y a fortalecer el estado del bienestar.
Para. Ese gasto. Hasta ahí. Luego volveremos. Fijaos, la hemos cazado 1 minuto y medio de forma absolutamente aleatoria y ha dicho, la he contado en 1 minuto y medio por lo menos 4 mentiras. Habla de clase media. Falso. No, si os la habéis cepillado o aspiráis a cepillárosla. El mayor colchón que nos dejó ese odiado dictador, según vosotros, al que os esforzáis en combatir después de muerto, pero ¿dónde estabais cuando vivía? Si os lo dijo vuestro secretario general, que lo fue Felipe González, y presidente del gobierno durante 13 años. Se lo dijo a Zapatero, los dictadores se les combate en vida. Bueno, pues la clase media, que era el mejor legado que nos quedó a este país, y probablemente el pilar que ha evitado que nos volviéramos a matar, la estáis jodiendo, la estáis destrozando. El estado del bienestar, vamos a mejorar el estado del bienestar, falso, otra mentira. Pero si a quien estáis jodiendo es a la clase media y a la clase trabajadora, a la que se refiere un segundo después, falso también, porque cargáis toda la carga impositiva, valga la redundancia, precisamente en las clases medias y trabajadoras. No sé cuál es la diferencia entre las clases medias y trabajadoras, ministro. ¿Qué pasa? ¿Que la clase media es una clase de holgazanes, de vagos, de gandules? ¿Es una clase diferente a la clase trabajadora? ¿Pero usted en qué país vive, ministra de Hacienda? Falso de toda falsedad. El estado del bienestar, vamos a contribuir a mejorarlo. 6 de cada 10 euros de tal de este presupuesto van a ir para gasto social, para estado del bienestar. Falso. Si esas ayudas que prometéis, con las que se os llena la boca, luego no llegan a la gente. Y lo vamos a ver con los fondos europeos. Me duele la boca, a mí sí que me duele la boca, de decirlo, que no los va a ver la gente, los va a ver pasar como Pepe Isbert en Bienvenido Mr. Marshall, como los coches de los americanos a toda velocidad, que se lo van a llevar el 80% los lobistas y todos los golfos de Madrid que llevan ya meses trabajando en ello. Falso. El Estado, la estructura territorial como garante de esta redistribución de la riqueza. Falso, ministra. Joder, y solamente la hemos escuchado un minuto y medio. Pero si lo que más nos está costando es el Estado autonómico, que sería objeto de otro debate, no estamos aquí hoy para hablar del Estado autonómico, porque estaríamos hasta mañana por la tarde, pero con esos privilegios que el gobierno concede, pura y simplemente por mantenerse 6 meses más en Moncloa, y en esto no tiene la exclusiva, ya desde Felipe González y desde que Aznar hablaba en catalán en la intimidad, mucho cuidado con esto, con los privilegios que se conceden a los traidores, a los antiespañoles, a los que quieren romper España, a los que con tal de tenerlos callados, eso creen ellos, que den la menos guerra posible, se les drena cada vez más y más pasta, quitándose las autonomías como Madrid. Esa madrileñofobia que acaudilla ahora el presidente del gobierno, digna de mejor causa, por la pura y simple razón de que los madrileños no les votamos, ni les vamos a votar en décadas. Fijaos si mienten, ponme un momentito, ya le doy la palabra otra vez a Manuela y a Fran, porque se me calienta la boca demasiado y hoy la temperatura del termómetro, como dice Fran, efectivamente está bastante caliente, que el Fondo Monetario Internacional, ayer por la tarde, tenemos ahí dos pantallazos, uno del economista y otro de 20 minutos, corrige las previsiones, recorta el crecimiento de España al 5,7%, entre 5 y 8 décimas, y constata una recuperación sin empleo, 5 y 8 décimas menos, de las previsiones oficiales del gobierno. La tasa de paro en nuestro país se situará en 2021 en el 15,4%. 20 minutos lo dice más claro. El FMI rebaja las previsiones económicas del gobierno y deja a España fuera de los presupuestos de cabeza, de los puestos de cabeza de la recuperación. El organismo estima que el PIB nacional rebotará un 5,7% en 2021, 8 décimas menos que lo previsto y prometido por el Ejecutivo. No le dicen la verdad ni el médico. Y algo más, otra de las conclusiones del FMI, que no sé si venía detallada específicamente en los subtítulos de las dos portadas, de los dos periódicos, por lo demás de signo completamente distinto, El Economista y 20minutos.es, que dirige nuestra amiga Encarna Samitier, es que la recuperación va a ser mucho menor al final, que es lo que se desprende de eso, y va a ser una recuperación sin empleo. Manuela, en esto también mienten, mienten en todo. Y eso, pues bueno, tú que te dedicas, por ejemplo, al sector inmobiliario, lo puedes comprobar. No hay confianza, no hay ilusión, no hay expectativas, no hay nada de nada, no hay nada de la propaganda oficial, tampoco en materia económica.
Evidentemente es que no hay nada de lo que dicen, todo es mentira. Y yo cuando escucho la palabra redistribuir, me sale un sarpullido con ampollas ya en los brazos porque digo, vamos a ver, la única redistribución que conocen los socialistas y los comunistas que están ahora mismo en el gobierno es la de la agencia de colocación PSOE-Podemos. Vamos a redistribuir todos los impuestos que les saqueemos a todo el pueblo español que se levanta para levantar el país, para abrir un negocio, para matarse a trabajar durante horas y todos los días del año, vamos a la agencia de colocación que tenemos montada en los ministerios a colocar hasta a los delincuentes, como está pasando ahora con el Ministerio de Desigualdad. O sea, te quiero decir, escuchar redistribución significa que, fíjate, desde la pandemia, los 3 millones de españoles que estaban en la pobreza han aumentado a más de 11. Esto es lo que significa la redistribución. Os vamos a quitar todo porque nos lo vamos a quedar nosotros. Pero como somos tantos, porque esto es un negocio clientelario y millonario, necesitamos saquearos más. Es que no vamos a poder, es que esto va a estallar en una guerra civil porque saldremos al final. Este se ha asustado porque le hemos abucheado. Espérate que pase, como hacían antiguamente ya en los pueblos, y salgamos todos con el bastón y el garrote. Entonces sí que va a tener que salir corriendo, porque es que al final nos va a dar igual todo.
Fran, no le dicen la verdad ni al médico. Ahora escucharemos el rifirrafe entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición, Pablo Casado. Después también los rifirrafes de las vicepresidentas con Iván Espinosa de los Monteros y también Macarena Olona, que ha tenido una buena con Yolanda Díaz, que la ha amenazado en sede parlamentaria. Luego lo escucharemos y con la presidenta del Congreso, con Meritxell Batet. Pero es que contra hechos no valen opiniones. Es decir, tú ves un telediario, iba a decir de Televisión Española, no, de la práctica totalidad, de las cadenas generalistas, y todo va de puñetera madre. Pero tú sales a la calle, ¿quién no conoce a un autónomo que se ha ido a tomar por el saco y que bueno, pues ha dejado de pagar hasta los autónomos que no han dejado de cobrárselos ni un solo mes? Miserables. Hasta las tasas de basura les cobraban los ayuntamientos, nos decía nuestro amigo Tito Pajares, en varias ocasiones, un montón de entrevistas le hemos hecho en el canal, Negre unas cuantas y yo otras tantas, diciendo que hasta cuando tenían las discotecas cerradas les cobraban las tasas de basuras. Eso no lo han perdonado. ¿Cuántos autónomos se han arruinado? ¿Cuántos han tenido que echar la persiana abajo? ¿Cuántos hosteleros se han arruinado? Y estos tíos hablan de escudo social y hablan de una recuperación que nos va a hacer a todos, voy a utilizar el otro día lo que hacía Pérez Reverte, que nos encantó, por cierto, la entrevista, que a veces hasta en las cadenas generalistas se albergan espacios de libertad, como la entrevista que le hizo Pablo Motos al bueno de Arturo Pérez Reverte. Estos nos quieren mantener happies, como hacía Pérez Reverte, y nos quieren, bueno, pues vender o hacer comulgar con ruedas de molino, claro.
Sí, bueno, no, con respecto al tema de los presupuestos generales del Estado, bueno, todo el mundo debe saber o debería saber que los presupuestos tienen unos gastos fijos, que esos no los mueve nadie. Sean los que vengan, los que estuvieron y los que vendrán, tú te tienes que gastar en seguridad social, que se lleva ya pues un 42% de nuestro dinerito. El tema de las pensiones, pues otro 40%. Eso es fijo, eso hay que gastarlo y no me venga ahora este gobierno, que parece que siempre está inventando todo, está inventando la liberación de la mujer, la igualdad y yo qué sé, la pólvora, ¿no? Entonces, este dinero hay que gastarlo siempre. ¿Qué es lo que les quedará? ¿Qué es lo que harán? Que es lo único que saben hacer es gastar y derrochar y dar dinero. Bueno, prometer que van a dar, que luego ya veremos si llega algo de dinero que no sea a sus amiguetes, pues eso, a jóvenes, pensionistas, en fin, sus nichos de votos, si es que les queda alguno. Porque, claro, es que está prometiendo, pero luego no cumplen absolutamente nada. Es que no valen ni para eso. Entonces, bueno, pues de este gobierno hay que esperarse siempre lo peor. Y desde luego no nos debemos dejar ya engañar. Porque si nos dejamos engañar, ya la culpa ya no es de ellos, ya es nuestra. Que está... Por el historial que tienen estos, y yo creo que ya es suficiente.
No vamos a repetir aquí porque estamos en horario infantil, aunque los críos ahora están en la escuela, el chiste del gran oso que sabemos todos, la primera vale, la segunda, la tercera ya dices, tú no has venido aquí a cazar, pues la tercera ya, oye, te engañan una vez, pues dos, que pueden coger desprevenido, ya la tercera dices, mira, la culpa no está en el mentiroso, en el fullero, en el trilero y en el tramposo que te engaña, la culpa está en ti, que o eres tonto o te va la marcha, ¿no? Y yo a estas alturas no sé cómo calificar, ya aparte de la sociedad española, sin caer directamente en la falta de respeto, comparte mis compatriotas. Vamos a escuchar alguno de los rifirrafes esta mañana, sabéis que es miércoles, por tanto, sesión de control al Ejecutivo, en el Congreso, Pedro Sánchez, vamos a empezar por el felón, estaba muy ofendido. Todo esto viene de una entrevista que concedió el domingo pasado Pablo Casado, líder del Partido Popular, al diario El Mundo, donde decía, bueno, pues oye, lo que a algunos les ha parecido una exageración y a otros les ha parecido que se ha quedado muy corto. Estamos al borde de la intervención otra vez. Y entonces inmediatamente han salido las voces izquierdistas, el equipo izquierdista y palanganero de Guardia, a criticar a Pablo Casado por antipatriota y además a criticarle que saliera sonriendo en la portada del Mundo como si Pablo Casado supiera el titular que le iban a sacar. Pero bueno, Pablo Casado, malo, 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 maloso Pablo Casado, en cambio cuando ellos disparaban con munición gruesa contra Rajoy, por no irme a los tiempos de Aznar, coño, es que esto no se podía aguantar. Lo del principio, lo mismo que lo de los abucheos, a veces son mocos pero a veces son sorbidos. Vamos a escuchar al presidente del Gobierno.
En todo caso, sí que me permitirá usted, señoría, que diga algunas cosas respecto a su intervención. Y es que yo creo que un político, un dirigente público, debe ponderar y medir sus intervenciones, sobre todo porque se puede hacer una posición dura, contundente, pero hombre, no hacer declaraciones contrarias al interés de España y de los españoles. Por eso, como usted no rectifica, sino que además persevera, me veo obligado a corregirle públicamente. Mire, España no está en bancarrota, señoría. España crece, España crea empleo, estamos en niveles de empleo previos a la pandemia y España tiene una prima de riesgo baja. Por tanto, yo no sé a dónde le llevará su oposición, pero en todo caso le pido lo siguiente, señoría, que usted no haga declaraciones que, además de ser falsas e insultan a la inteligencia de los españoles, contravienen el interés de España y de los españoles.
Va a ser verdad que nos trata o nos pretende tratar como si fuéramos completamente imbéciles. Vamos a escuchar la respuesta de Pablo Casado y le doy la palabra a Manuel Ayafrán.
Usted confunde la imagen de España con la imagen de su gobierno, que no puede ser peor. Pero mire, hablando de promesas incumplidas, usted también ha incumplido una, que es despolitizar la justicia. ¿Por qué traiciona su propia palabra y no permite que los jueces elijan a los jueces? Es que no lo entiende nadie. A nosotros no nos van a mover de la defensa de la independencia judicial, como le ha exigido la Comisión Europea ya por escrito en junio. Es su exclusiva responsabilidad este bloqueo. Pero mientras recupera su palabra, hoy le voy a hacer una propuesta. Renovemos ya los demás órganos constitucionales, como nos obliga la Constitución, en un procedimiento que no socavó el Partido Socialista. Tiene la oportunidad de contestar ahora y también de modificar la ponencia del Congreso Federal que dice que le prohíbe pactar con el centro-derecha y con la que dicen que es la vieja socialdemocracia. Porque esto es el sanchismo, radicalidad y sectarismo envueltos en mentiras y acusaciones a los demás. Pero ahora la pelota está en su tejado. Reflexione sobre sus cordones sanitarios y sus ataques a las instituciones. Ayer escuchó lo que dice la calle de usted. Nosotros no somos catastrofistas. Nosotros lo que
silencio,
pensamos es que usted es una catástrofe para España. Debería arrimar el hombro y no llevarnos a todos al barranco.
Bueno, te acabo de pasar, Alberto, un WhatsApp. Tranquilo, tómate el tiempo, pero está bien para es que se me ha ocurrido sobre la marcha. Perdona que no te lo haya pasado antes, pero claro, aquí pues guardo, yo creo que son 17.000 imágenes, ¿no? Y esta la capturé la semana pasada, de un buen amigo también que la subió a Twitter. Esta película, Manuela, ya la hemos visto, ahí está, la hemos visto antes. Bueno, esa portada de Lo País es de junio de 2008. Quien tenga ya alguna edad, que vaya haciendo memoria. Junio de 2008, pocos meses antes del reventón de Lehman Brothers y del inicio de la mayor crisis financiera vivida hasta el momento, desde los tiempos de la Gran Depresión, hasta que llegó esta maldita desgracia de hace año y medio. El fulano ese feliz que veis ahí leyendo unas notas, no veo bien desde aquí, un periódico, un libro, desde los jardines de la Moncloa, que Fran y yo conocemos, porque nos ha tocado, a veces por suerte y a veces por desgracia, por trabajo, transitarlos con cierta frecuencia, es José Luis Rodríguez Zapatero, junio de 2008. Le decía al pájaro Manuela, a su entrevistador de Lo País, es opinable esto de que hay crisis. ¿Os acordáis ya de que había tambores de crisis, de que esto iba a pegar un reventón de tres pares de narices, mientras estos mendas todavía hablaban de crecimiento negativo, como nos decía ahora mismo aquí, recordando con ironía, un amigo en el chat, o de, sí, de crecimiento negativo, de rebaja de las expectativas? Ya no recuerdo la miríada de eufemismos que inventaron para negar lo evidente, que ya había crisis. Decía Zapatero que es opinable que había crisis. Dice este personaje, 13 años después, que España no está en crisis, que no estamos en bancarrota. Si es que lo malo es que no aprendemos. O buena parte o la mayoría del pueblo español, y esto tú incides mucho en ello, Manuela, no aprendemos. Nos sigue gustando que nos den. ¿Por qué? Bueno, si no nos hubiera pasado nunca, pero es que ya nos ha pasado, y en fecha reciente.
No, la crisis de Zapatero fue la que se cargó realmente a la mayoría de la clase media española. Fue brutal. Entre ellas me incluyo yo. Es que además mienten sin ningún tipo de pudor, ni se sonrojan, ni se inmutan, ni nada. Pero ¿sabes por qué? Porque ellos dicen, haz lo que yo te diga, no lo que yo haga. Porque todas las normas, imposiciones y dictaduras que estos caudillos nos obligan a cumplir a los demás, ellos no las cumplen, ellos pasan. O sea, todo esto no va con ellos, va con nosotros. Nosotros somos los borregos, los que estamos a su servicio y los que hemos de aplaudir todo lo que ellos dicen. Ellos están por encima de todo, de ponerse la mascarilla, de cumplir con la verdad, de digo no pacto y luego pacto con ETA y pacto con los comunistas, digo la mascarilla no es obligatoria porque no sé cómo distribuirla porque soy un incompetente y luego resulta que la mascarilla sí que lo es, digo que hay 76.000 muertos cuando hay 120.000, pero como no pasa nada, pues me quedo tan campante. Digo las cifras que me da la gana en todo, o sea, ya no solamente en muertos, en contagios, en ingresos de UCI, en fallecidos, se contradicen con las estadísticas oficiales o con los muertos oficiales. Celebramos el 8M porque nos conviene, porque la ideología sectaria que tenemos está por encima de la salud y economía de todos los españoles, y luego ya se olvidarán porque el pueblo español es tonto o ellos tratan como si fueran tontos. Yo no me voy a incluir. Porque yo ya voté a Zapatero, desgraciadamente, y ahora estoy en Vox para redimirme con todo este daño que le he hecho a la sociedad española por votarlo. Pero te quiero decir, o sea, hacen lo que les da la gana porque no pasa nada, porque realmente este psicópata debería estar en prisión, porque ha encerrado a todos los españoles y ha dicho una cosa y la contraria, y todo el gobierno que ha sido cómplice y ha votado con él deberían estar pagando también, o en prisión o con su patrimonio, todo el daño hecho. Porque, como te he dicho antes, hay millones de personas que han enfermado, hay 10 suicidios diarios, hay empresas que han quebrado. Yo solo de alrededor mío conozco a 15 empresarios que han cerrado y yo estoy a 6 meses de cerrar y han hecho tanto daño que por mucho que salga con toda esta cara de cartón que tiene y diga lo que quiera decir, con esta cara de como si no pasara nada, es que usted qué dice, usted miente, o sea, como si fuera un santo, todo el mundo sabemos que detrás de este psicópata hay un demonio que ha llevado a la confrontación de todos los españoles que vivíamos en paz y que teníamos entre nosotros una convivencia y una concordia como jamás creo que vuelva a existir en años.
Está claro. Fran, ahora mismo voy contigo. Quiero escuchar antes, o quiero que escuchéis y que veáis, también el viaje que le pegaba Iván Espinosa de los Monteros al gobierno en pleno, pero focalizado en este caso en la persona de la vicepresidenta primera de, como dice nuestro amigo, nuestro buen amigo Jesús Cacho, Nadie Calviño.
Vicepresidenta, de la misma manera que la justicia perdió un buen juez, pero la política no ha ganado nada con el señor Marlaska, la economía ha podido perder una buena economista, pero la política no ha ganado nada con usted como vicepresidenta. Cuando no sabe qué contestar, saca el comodín de Franco. Eso es lo que hace siempre el Partido Socialista. Llevan ustedes 40 años de retraso. Pónganse al día, hombre, un poco de achornamiento. Están ustedes muy pasados de moda. Mire, lo que ha hecho el Gobierno, precisamente en esta semana de Hispanidad, es conveniente recordarlo. Este Gobierno ha intentado evacuar a 2 altos cargos del Gobierno de Evo Morales escondidos en la Embajada de México de Bolivia. Ha permitido a Delcy Rodríguez, la segunda de Maduro, que tenía prohibido pisar suelo europeo, aterrizar en España y reunirse con un ministro de su gobierno. Ha mostrado algo más que negligencia al permitir la desaparición del suelo español de la jefa de contrainteligencia militar de Chávez y Maduro, el Pollo Carvajal. Sabemos por qué, porque ahora están desvelando, tirando a la manta toda la financiación ilegal de su socio de gobierno. Y ha abandonado a los cubanos a su suerte, señora vicepresidenta. Parece mentira que no diga usted la verdad cuando están luchando por su libertad en las calles. Señora vicepresidenta, España no puede permitirse ser el aliado de los dictadores del mundo, los dictadores de hoy. No se vaya usted al siglo pasado, de los dictadores de hoy. Esos son los que ustedes apoyan. Y el proyecto iberoamericano solo saldrá adelante cuando les dejemos a ustedes atrás.
Bueno, Fran, reagarra el debate por donde quieras, pero te añado este elemento más al hilo de las palabras de Iván Espinosa de los Monteros. Siguen sacando el comodín de Franco, siguen, qué valientes, ¿no? Combatiendo a un dictador, ellos lo llaman así, que murió hace 50 años, mientras apoyan a dictadores criminales de la peor calaña, comunistas, en Iberoamérica. Esto es lo que tenemos.
Sí, bueno, es el recurso habitual de este gobierno cuando no sabe qué hacer, que suele ser el 99% de las veces, y para movilizar, para tensionar, que eso lo utilizan ellos mucho, a su electorado, pues sacan otra vez a Franco, otra vez a la palestra, con la ayuda de sus medios de comunicación, y bueno, pues todos aquí hablar de Franco, de las cunetas, de las fosas, y como si no tuviéramos ningún problema. Yo quería comentar, porque es que me llama mucho la atención, y luego habéis sacado todo el tema de Zapatero, esta mañana, precisamente, ha sido esta mañana en la sesión de control, Yolanda Díaz, la vicepresidenta, que se supone que es la lista de este gobierno, la número dos, la posible sucesora de Sánchez, estaba discutiendo con Egea, porque Egea le estaba recriminando lo de la subida de la luz, y va, coge y agarra a la Yolanda Díaz y le acusa al Partido Popular de ser los responsables de la subida de la luz, porque fueron ellos los que vendieron Endesa en el año 2007. Y dices, ¿pero cómo pueden tener tanto morro?
Es verdad.
De decir que Endesa la vendió el Partido Popular, cuando todo el mundo sabe que fue Zapatero, efectivamente, en el año 2007, que la malvendió a los italianos. Bueno, aquí fue un latrocinio tremendo, por supuesto, que hoy la luz se está pagando por cosas que sucedieron hace unos años. Vamos, de Zapatero todavía estamos pagando mucho. No quiero ni pensar lo que pagaremos los españoles, nuestros hijos, nuestros nietos, las tonterías, los errores del gobierno de Sánchez. Como todo el mundo sabe, Zapatero en el año 2007 malvendió Endesa, creo que fueron por 8.000, 9.000 millones de euros, que era una empresa saneadísima. Acordaros de Pizarro, el entonces presidente de Endesa, cómo defendió a los accionistas, por lo menos los accionistas, sacaron tajado, pero la empresa se dilapidó, se malvendió por menos de la mitad de su precio. Los italianos, por supuesto, las dividieron, tenía una división en Hispanoamérica estupenda, aquello se troceó, ellos sanearon en él, que era la empresa italiana, y aquí paz y después gloria. ¿Qué pasó con Zapatero? Pues que gracias a vender Endesa a los italianos consiguió que Berlusconi le concediera no sé qué cumbre europea, porque en aquel entonces Zapatero, que no era nadie, nunca lo fue, quería darse un baño de masas en una cumbre internacional celebrada en España. Y fíjate cómo terminó Zapatero en aquellas cumbres, que se quedaba solo y nadie hablaba con él, que daba vergüenza. Eso sí que era bochornoso para los españoles, ver a un presidente de nuestro país que nadie le hacía ni puñetero caso.
Eso era entre otras cosas porque no hablaba idiomas y se quedaba haciendo este gesto tan, tan paleto, que es el de jugar con, como que te estás colocando los gemelos, lo he dicho alguna vez. Tú lo hacías
patético.
También. Es patético. Lo hacía también un ministro portavoz de uno de los gobiernos del PP, que no era un tipo especialmente dotado, no era Josep Piqué, era otro. No era un tipo especialmente dotado ni del dominio de la comunicación no verbal, ni mucho menos de la no verbal, de la verbal y de la paraverbal, que se quedaba con esa cara de pobre hombre que tenía, así en los consejos de ministros. Pues así se quedaba también Zapatero en los consejos europeos. Endesa, a donde enviaron, sin solución de continuidad, violando la ley, saltándose la ley, pasándosela por el forro del arco de triunfo de sus caprichos, a la ex vicepresidenta ya, Elena Salgado, nada, a las pocas semanas de salir del gobierno, sabéis que hay un periodo de cadencia de 2 años, para evitar eso que llaman los cursis, los finos, puertas giratorias, la metieron en Endesa Chile, porque claro, Endesa España no lo podían meter. La meten por la filial chilena de Endesa, para buscarla una recolocación de lujo a la que había sido presidenta del gobierno de España. Vamos a escuchar, que se me va el tiempo como siempre, me voy a quedar con parte del material en el tintero, Alberto, pero es que el rifirrafe entre Olona y Yolanda Díaz, la comunista guay, la pijiflauta, la que va a heredar esa cáscara vacía, esa marca que ya están amortizando y enterrando, llamada Podemos, a la que le lamen el trasero ya las Hadas Colaus y las Mónicas Oltras, que se ven muertas ya políticamente y que han preparado un gran acto de exaltación de la nueva plataforma. Olvidaros, esto ya no se va a llamar Podemos, se va a llamar Unidas, todos con Yolanda, o Unidos con Yolanda, Unidas con Yolanda. Esta va a ser la marca electoral que va a concurrir representando a los comunistas en las próximas elecciones. Esta es la que manda en el gobierno, esta es la que ya ha anulado completamente, qué lástima, porque Nadia Calviño, hasta que aceptó el regalo envenenado de entrar en el gobierno de este elemento, dicen que era una economista respetada en Bruselas y que salieron a aplaudir 100 funcionarios a la puerta. Bueno, pues Yolanda Díaz esta mañana se permitía el lujo de amenazar en sede parlamentaria a Macarena Olona. Vamos primero a escuchar a Macarena.
Con un juicio penal en curso que afectaba a un diputado de su partido, le pregunté si la ministra de Trabajo entendía el diálogo social a patadas. Una pregunta pertinente teniendo en cuenta que usted misma fue imputada en el año 2019 por atentado a la autoridad. ¿Recuerda aquellos tiempos en los que fingía defender a los trabajadores de Alcoa, esos mismos trabajadores a los que ha abandonado tan pronto, ha pisado moqueta? Y usted, ministra comunista, como viene siendo habitual, mantuvo un elocuente silencio y se negó a contestar. Pues bien, ministra, hoy, en esta sesión de control, ya tenemos una sentencia condenatoria firme del Tribunal Supremo. Así que la pregunta concreta que quiero formularle es, ¿dónde está el diputado delincuente? Ministra, ¿dónde está el diputado delincuente de su partido? Porque hoy no ha venido el señor Alberto Rodríguez, un diputado delincuente que mancha esta Cámara con su presencia porque usted y su partido han decidido que, a pesar de la condena, se mantenga agarrado a su escaño y que hoy, casualmente, no ha sido capaz de venir a dar la cara ante los españoles, porque parece que solo es valiente cuando patea a nuestros agentes del Cuerpo Nacional de Policía, arropado por sus hordas terroristas callejeras. Díganos, ministra comunista, ¿va a sacar de esta Cámara al diputado delincuente de Podemos, pateador de policías, o va a obligar a Vox a sacarle a golpe de recursos judiciales?
Gracias. Bueno, me llamaba la atención Maricel Barret en la Olona. Vamos a escuchar la respuesta de Yolanda, donde amenaza en la Olona, y le doy la palabra.
Señora vicepresidenta segunda del Gobierno.
Gracias, señora presidenta. Señoría, le he dicho el otro día que entre usted y yo había un abismo. Yo voy a leerle la pregunta que me ha formulado, que dice literalmente: ¿cumple sus obligaciones como ministra de Trabajo y Economía Social? Señora Olona, a pesar de las distancias que tenemos entre usted y yo, creo que tanto usted como dirigente de la oposición, como yo como vicepresidenta del Gobierno de España, debemos de cumplir con nuestras obligaciones y respetar a esta Cámara.
El tono es claramente amenazante, pero si no os respetáis ni a vosotros mismos, ¿cómo pueden exigir respeto, Manuel, a estos tíos? Pero si lo que dice Macarena Olona es el Padre Nuestro, pero el importe no es un insulto, pero si es que ya hay sentencia firme contra él. Y no dice que ahora va a recurrir a la justicia europea y tal. Ya han arreglado la sentencia. 45 días de prisión sustitutivos por una multa de 6 euros en razón por cada día de condena, 6 por 45, 540 euros, y discutiendo el derecho, si hay que restringirle el derecho de sufragio pasivo o no, es decir, a ser elegido, y como la letra de la ley dice prisión y no va a entrar en prisión, el tipo legalmente tiene derecho, eso dicen algunos juristas, pagados para que digan eso, algunos juristas tienen derecho a que se le mantenga en el escaño. Va Macarena Olona y llama las cosas por su nombre y tiene que aguantar que la vicepresidenta comunista se ponga chula con un tono absolutamente amenazante. Le dice un abismo. Yo lo primero que había escuchado era entre usted y yo hay el primer aviso, pero me da igual, el tono es claramente amenazante.
Bueno, es que el partido este de Cosmopaletos Unidos, que es como supongo yo que le van a poner, es lo que tiene más condenados que diputados. O sea, es que me gustaría que publicaran todas las condenas que tienen y alucinaríamos. Y es lo que hay. O sea, esta gente está acostumbrada a acusar y condenar saltándose la presunción de inocencia, como por ejemplo con nuestro rey emérito, que está condenado, lo llaman fugado, como al Melenas Puigdemont, que salió en el maletero. No, no, este se fue en un avión y avisando y con la maleta y pasando por todo. O sea, ellos se acusan y condenan sin investigación, sin juicio, sin nada, pero cuando ellos son condenados y tienen una sentencia firme y en la sentencia pone que es un delincuente o que es un pederasta, como hay casos, o que es un prevaricador, o que es un corrupto, o que ha robado, o que tal, y las miles de lindezas que ponen, entonces se ofenden. O sea, es que Cosmopaletos Unidos tiene un problema muy grande, y es que se creen que están por encima de la ley, y no, señor, no están por encima de la ley, estamos todos en el mismo rasero. Y claro, a ellos les ofende que venga un partido como Vox, que sea así de educado, de valiente, como son todos los diputados que tenemos, le diga las cosas en este tono en el que no están acostumbrados.
Así es, Manuela, y está claro. Fran, remátanos.
Sí, 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 sí.
Novedas, porque tengo que despediros y luego despedirme yo también de mis espectadores, que ya está a punto de tocar la campana. Hazme un remate, no sé si en positivo
breve,
o negativo, en lo que te dé la gana.
Muy breve, pues sí, yo quería seguir con este tema porque, bueno, solamente en el Ministerio de Irene Montero, no solamente no castigan a sus diputados o políticos corruptos y delincuentes. Irene Montero tiene en su ministerio a Isa Serra, condenada por insultar a un policía, tiene a otros prevaricadores, en fin, por diferentes delitos que nos cuestan, por cierto, al año 267.000 euros, que se dice pronto. Y el nivel de los delitos de esta gente, lo has dicho, pederastas, agredir a un policía, son de una gravedad tremenda. Precisamente este fin de semana, que he estado en Valencia, he estado unos días, pues eso, coges taxis, hablas con los taxistas, y todos, absolutamente todos, preguntándoles qué tal la ciudad, echando de menos a Rita Barberá. Rita Barberá, que lo más que se le pudo acusar fue porque alguien le regaló un bolso. Y fíjate, la pobre mujer, que en paz descanse, lo que tuvo que soportar aquellas campañas tremendas de la prensa de izquierdas y el total repudio, que es lo más grave, de la gente de su propio partido, por recibir un bolso de regalo. Y fíjate lo que estamos viendo ahora. En fin,
sí, incluso han vertido todo su veneno contra Paco Camps, que de otros podríamos hacer, no unas cuantas acotaciones, de otros os podría hacer yo un especial entero, pero ya no viene al caso porque ya no están en política. Fran me entiende y creo que vosotros me estáis entendiendo también. Pero de Paco Camps concretamente, que no solamente no era mal tío, sino que era muy buen tío y buen político y buen gestor, lo más por lo que pudieron ir contra él y ni de eso pudieron acusarle, pues salió absuelto, es porque presuntamente, que luego se demostró que no era así, le habían regalado 3 trajes y todavía siguen vertiendo odio y saña contra el pobre Paco Camps, que, bueno, pues le pudimos volver a ver el otro día en la Convención Nacional del Partido Popular en Valencia. Pero ¿cómo pueden ser tan miserables con lo que han robado ellos y a un tío que solamente pudieron ir a por él porque decían que le habían regalado 3 trajes, que luego ni siquiera era verdad? Pues siguen diciendo lo que siguen diciendo. No tengo tiempo para más, me quedaría un rato más con vosotros y me consta que mis espectadores también, pero esto lo tenemos que cerrar aquí. Fran Blanco Argibay y Manuela Cañadas, muchísimas gracias de corazón una semana más por haberme acompañado, por haber estado en el termómetro, y hasta la semana que viene si queréis y si Dios quiere. Y yo con vosotros, pues ya me queda un minuto solamente, como siempre os leo, no sé si las tenemos por ahí, Alberto, las portadas de los diarios económicos. O los titulares de... Ahí está. Fondo Monetario Internacional, alerta por inflación. Por inflación y luego, como desarrolla la noticia del diario Expansión, porque le sacan los colores al gobierno y rebaja en 8 décimas la previsión oficial de crecimiento. El economista, medio punto de Euribor, encarecerá la hipoteca y los tipos. La hipoteca tipo, no los tipos de interés, sino la hipoteca tipo, la hipoteca media, 30 euros más al mes. Toma recuperación. portada y gran titular del diario El Economista. 5 días, el FMI enfría el optimismo del gobierno sobre el crecimiento del déficit. Bueno, pues como 5 días, fijaros, para ser la filial del diario gubernamental es quien mejor lo explica. Lo que ya os hemos contado, mienten hasta en las previsiones económicas, mienten hasta cuando van al médico. Os regalamos una camiseta exclusiva de EdaTV si os hacéis socios o os inscribís en la membresía plata u oro de nuestra plataforma edatv.com. Gracias por haberme acompañado. Hoy ya hemos terminado, miércoles 13 de octubre, mañana jueves 14 de octubre será el último termómetro de la semana. Aquí estaremos con una invitada especial. Mañana tendremos con nosotros a Salomé Pradas, portavoz del Partido Popular, portavoz adjunta en el Senado, con la que charlaremos de algunos aspectos de la actualidad y con nuestros tertulianos habituales. Y aquí os espero. Gracias y hasta mañana.